Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti, dándote toda la gloria y dándote todo el honor. Y venimos, Señor, buscando tu guianza sobre todo, Señor. Que seas tú, mi Dios, quien dirige este estudio, Señor. Vacíame totalmente a mí, mi Dios, y que seas tú totalmente, Señor. Como Martín está abriendo en oración, todos estamos necesitados esta mañana. Y todos venimos delante de ti buscando tu guianza, tu fortaleza y tu amor, Señor. Sabemos que nada más en ti es que podemos tener esa esperanza, Señor. Solamente en ti, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno, hoy vamos a continuar con el estudio que comenzamos la semana pasada y el título es El Buen Ministro, parte 2. La semana pasada estuvimos viendo de los versículos 1 al 5 del primer libro a Timoteo, del capítulo 4, y estuvimos viendo acerca de los maestros, de la falsa enseñanza. Después estuvimos viendo cómo es que se nutre la fe y la sana doctrina. Después vimos que hay que evitar las especulaciones, las historietas y las leyendas. También el ejercitarse para la piedad. También que es un hombre con propósito y razonamiento. Recuerden, todo esto era lo que hace al buen ministro. ¿Y cómo es que alguien puede ser un buen ministro? Entonces estuvimos viendo 12 puntos. Y el último punto que vimos la semana pasada era que es un hombre trabajador y valiente. Y al final cierra y dice, con esto enseña. Enséñales esto a los hermanos con autoridad. Y hoy vamos a estar viendo la parte 2, la segunda parte. Y vamos a estar viendo, y Pablo le está pidiendo que sea un ejemplo. ¿Un ejemplo para quién? Pues para los creyentes. Y no nada más los creyentes, hermanos, sino también a la gente de afuera. En palabra, conducta, amor, fe y pureza. Yo creo que ahí va a ser el centro de este estudio. Y después vamos a ver qué le dice. Aprende la palabra, enseña y sigue creciendo en tu caminar. No descuides el don que Dios te dio, versículo 14. Versículo 15, y permanece en la palabra y medita en ella. Y el último versículo, que se cuide a sí mismo de qué es lo que está predicando. Y eso es bien importante. Entonces, para recordar rápidamente, recuerden que aquí estaba en una situación donde se habían infiltrado falsos maestros, se habían infiltrado simplemente hermanos que no venían con un fin de unión, más bien querían venir y dividir la iglesia, venían muchos legalistas que querían que la gente se apartara de la sana doctrina y querían ellos mismos traer sus propios dogmas, sus propias ideas, sus propias filosofías. Y entonces Pablo se ve con mucha necesidad de escribirle esta carta al joven pastor Timoteo. Entonces es lo que más o menos le está diciendo, es un encargo para ser un buen ministro ante Dios y ante todos los hermanos. El último versículo, en el versículo 11, vimos que Pablo dice, esto manda y enseña. ¿Qué es esto? Pues eso es lo que ya habíamos leído, ¿no? Pero también aquí continúa y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino más bien dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora, yo nomás les pregunto, hermanos, ¿es fácil exhortar a un hermano? Pónganse a pensar. Es bien difícil, ¿verdad? Es bien difícil porque dicen, ok, me estás apuntando con un dedo, ¿y cuántos dedos me están apuntando a mí? O muchas veces uno dice, ah, es que el hermano está haciendo ciertas cosas, está en pecado. Y a lo mejor el hermano en realidad no está en pecado. Simplemente el hermano está pasando por una prueba, por una situación. Y de acá, de otro punto de vista, de otra perspectiva, estamos tal vez juzgando al hermano. Lo estamos juzgando, estamos diciendo, ah, es que el hermano esto. Fíjense una ilustración bien simple que me gustó y la tomé para ilustrar el punto que quiero llegar, ¿no? Está un papá y le dice a su hijo: hijo, tú ya no estudias como deberías de estar estudiando. Cuando Abraham Lincoln tenía tu edad, él no tenía computadoras, no tenía iPads, no tenía teléfonos celulares. Es más, ni había luz eléctrica. Caminaba 15 millas sobre la nieve para ir a la librería o a la biblioteca y sacar libros, y después tenía que regresar otras 15 millas a la casa en nieve. Y luego regresaba a casa y se ponía a leer esos libros sin luz, más bien con la pura luz de la chimenea. Y el papá dice: y hijo, eso hacía Abraham Lincoln a tu edad. Y el hijo le contesta y dice: papá, cuando Abraham Lincoln, o cuando Abraham Lincoln tenía tu edad, él era presidente de Estados Unidos. ¿Y cuántas veces nosotros estamos tratando de explicarle o exhortarle o animar a un hermano, y uno viene acá, está orando, está metido en lo que el Señor le puso en el corazón, y a veces el hermano, si está en pecado, va a salir con una respuesta de estas? Y uno va a decir: Señor, lo que le dije fue de ti. Señor, ¿qué pasó? Y saben que, hermanos, no nomás porque puede ocurrir eso, no nomás por eso nos debemos de dejar callados y no exhortar a un hermano o no decirle nada. Ahora, la palabra exhortar, no, hay que no asustarnos, no es como creemos que es. La palabra exhortar es una palabra que me encanta. Ahorita vamos a ver qué es exactamente lo que dice. Pero pónganse a pensar ustedes en esto. Uno dice: no, mejor por no meterme en problemas, el hermano se va a sentir, se va a enojar, se va... mejor prefiero no decirle nada. Hermanos, no. Tenemos que ir con el hermano con amor y decirle: hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Todos podemos estar pasando por situaciones, y si el Señor nos ha puesto algo para decirle al hermano, tal vez una palabra, una sonrisa, un abrazo, algo, y no lo hacemos, entonces estamos siendo desobedientes al Señor. Y aquí Pablo le está diciendo: hey, olvídate de tu juventud. No uses tu juventud como: ay, pero él es una persona ya más crecida en el Señor, una persona más adulta, yo soy un jovencito. Pablo dice: no te preocupes en eso. Dice: sé mejor un ejemplo. Sé un ejemplo. Ahora, también depende qué manera estamos hablando al hermano, en qué tono de voz. Si estamos hablando al hermano: hermano, que sabe que no sabes, que ya te he dicho, que no aprendes, que... Entonces ahí el que está en la carne y está en pecado es el que le va a estar diciendo. ¿En dónde está el amor? ¿En dónde está el amor? Y hermanos, ¿cómo le estamos hablando a nuestros hijos? Aquí el papá lo estaba haciendo de una manera muy, muy interesante para que el hijo dijera: wow, y no, para animarlo. Y le salió totalmente contrario. En Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia. Siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. El joven pastor Timoteo estaba lidiando con mucha oposición. Muchas personas no lo veían como un pastor. Era muy jovencito, tal vez no le daban el respeto que le deberían de estar dando. Simplemente no aceptaban su pastorado. Y pues cuando no hay ese tipo de situaciones, imagínense cómo... ¿alguien puede mostrarle a alguien que sí soy capaz de hacer lo que estoy haciendo? ¿O cómo puedo mostrarles que en realidad mi vida es una vida que de veras vivo de una manera como debo de estar viviendo? ¿O cómo puedo mostrar que soy maduro en la fe? ¿O que soy maduro como un, aunque sea jovencito, soy maduro? La única manera que Pablo aquí ve, le dice: sé ejemplo para los creyentes. Esa es la manera que te van a poner atención. Esa es la manera que te van a hacer, no caso, pero es la manera que te van a decir: wow, en realidad, aunque seas jovencito, tienes mucha sabiduría. Ahora, lo importante para nosotros podemos entender, hermanos, es que de qué manera estamos diciendo las cosas. A mí, mi esposa me dice que yo digo las cosas muy, así, muy cortantes, muy rápidas, muy, que soy medio, o sea, que soy así muy atrabancado. Y es cierto. Es cierto. Entonces tenemos que, de alguna manera, orar al Señor que cambie esas cositas. Tal vez... usted es muy calmadito, como Martín la otra vez estaba diciendo que su hija le dice que es como bien, como que en cámara lenta, que en cámara lenta hace las cosas, y otros corriendo. Entonces, el Señor a cada quien lo ha creado como lo ha creado, y hay que darle gloria a Dios. Hay que no renegar cómo Dios nos hizo. porque todo es para su gloria. Pero el punto es de que, ¿en qué manera estamos diciendo las cosas? Para aplicarlo para nosotros. Y recuerden, esto aunque sea para un ministro, para un pastor, para cómo ser un buen ministro, y esos puntos que estamos viendo también, todos aquí son pastores de sus hogares, si están casados, si tienen un hogar. Y los que no están casados están en entrenamiento para ser pastores, para ser esposos, para ser líderes de sus hogares, para ser cabezas. Entonces, para todos nos viene este estudio. Proverbio, el Proverbio 16, versículo 24, dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. La manera como estamos diciendo las cosas, cómo estamos hablando. El Proverbio 17, versículo 27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. O sea, hay que no malgastar nuestras palabras, hay que ahorrarlas para cuando vamos a decir algo bonito. No nomás decir tonteras o ahí nomás como salen las cosas. Y uno dice, ay, la regué, ya cuando se dijo, ya se queda en el corazón, se queda en la mente y largamos. Más bien hay que ahorrar las palabras para tener sabiduría, y de tu espíritu prudente es el hombre entendido. Eclesiasteses, capítulo 10, versículo 12 dice, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. ¿Cómo poder enfrentar a este tipo de oposición siendo un joven? Fíjense lo que dice Timoteo, otro pastor joven, versículo 8 del capítulo 2. Dice, la palabra sana, o sea, o predicando o hablando o exponiendo la palabra sana e irreprochable. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. O sea, que sea una palabra sana y irreprochable. O sea, que no tenga nada de reprocho. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El otro punto es de que Pablo debe ser un ejemplo de los creyentes en conducta. Filipenses 1, versículo 10. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. También Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice, manteniendo una buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. La conducta, la gente cree que nos están viendo como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos. Claro que nos están viendo. Y están cuestionando todas las cosas que hacemos. ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué van tanto a la iglesia? ¿Y por qué hacen aquello? Y no tiene sentido. Y están nada más viendo. Nada más están viendo. Pero a través de lo que estamos haciendo, estamos dando un buen testimonio o mal testimonio para que al fin ellos glorifiquen a Dios el día de la visitación. También el otro punto que aquí Pablo le está diciendo, sé ejemplo para los creyentes en amor. Y aquí me voy a concentrar un poquito más, porque el amor es bien importante. ¿Quién es amor? Dios es amor. Todos sabemos que Dios es amor. Pero vamos otra vez a recordar esa palabra amor en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se está usando o qué es lo que quiere decir? Ya saben que en inglés nada más hay I love. I love es amor. Y yo puedo estar diciendo, me gustan las hamburguesas, como que I love hamburgers, como que I love my wife. Quiero a las hamburguesas como quiero a mi esposa. O quiero a mi perrito como quiero a mi esposa. O quiero a mi carro como quiero a mi esposa. Entonces, uno dice, wow, ¿tú comparas a tu esposa con tu perrito? ¿O cómo le estás comparando? Pero ¿saben qué? Ah, y en el español hay dos, es amar y querer. Pero el griego tiene cuatro significados. Y vamos a ver esos cuatro rápidamente. Ya lo hemos estudiado, pero otra vez los quiero repasar. Es el amor eros. Ese amor eros es amor pasional, viene de la palabra erótica, esa es la raíz, y es un amor de esposo y esposa, o entre hombre y mujer. O sea, es un amor que sobrepasa pasiones. Estaba pensando, ¿será amor eros también cuando uno le va, por ejemplo, a un equipo de fútbol? Un amor pasional que levanta pasiones y que se golpean o... No sé, yo estuve pensando en eso. Y ¿saben qué? Yo más bien como que me fui a ese sentido. No nomás bueno, aunque viene de erótica, de sexual, de ese tipo, pero ¿y qué cuando me dicen que mi equipo favorito anda en el sótano y que se va a ir a la segunda división? ¿Se siente algo? ¿Será esa pasión, amor pasional por ese equipo? No sé, ahí nomás se los dejo. Pero fíjense lo interesante. Después tenemos el amor de posesiones, que es estorga. Y ese amor es el amor que uno tiene por su carro, por su casa, por lo que uno tiene, por cosas que uno tiene, que uno es dueño de eso. Ahí puede ser amor hasta de mi esposa. Si yo uso a mi esposa como un trofeo, ay, es una posesión mía. Y ese amor en realidad no debe de ser en el matrimonio, hermanos. Porque en realidad no, las esposas no son de nosotros, son hijas de Dios. Y no más porque, yo aquí mando, yo soy el jefe y tú eres mi posesión. No, ese amor no existe en el matrimonio. El amor eros existe en el matrimonio y debe de existir. Esposas, debe de existir. Esposos, debe de existir. Y es bien importante. El otro tipo de amor es el amor fileo, el amor de estima. Es el amor donde sale la palabra de Filadelfia. Y ese es un amor que se siente bien demostrar ese amor. Como con abrazos, con saludar bien. Y ese es amor que se puede tener un hombre con un hombre. Amor de amigo, amor carnal, amor de afecto. Y ese amor sí puede estar en el matrimonio. Porque debe de haber ese amor de amigo, mi mejor amigo, y de compartir. Y es bueno tenerlo en el matrimonio. Pero si nada más tienen ese amor de fileo y no hay amor eros, algo está mal en la relación. Bueno, ese es el fileo. Después viene el punto donde quiero llegar, que es el amor desinteresado. El amor de sacrificio. Y ese es el amor ágape. Y ese amor es el que todo lo da, sin esperar nada. Ese es el amor que todos los esposos y esposas se deberían tener uno por otro. Oh, pero ¿qué es eso? Que se friegue, ahora voy a hacerme que no me hable ahí. Ese no es amor que todo lo da, un amor desinteresado, un amor que simplemente más bien es egoísta, que si tú me das o si me compras aquello, yo voy a ser nice contigo, o si me cocinas esto, yo también voy a ser nice. Eso no. O si me compras un carro, voy a ser... No. Ahí estamos hablando con un amor interesado. El amor ágape es un amor desinteresado. Y ese es el amor más difícil de dar. Porque todos somos bien convenencieros, ¿verdad que sí? ¿O nomás yo? ¿Nomás yo, verdad? Nomás yo, señor. Fíjense lo que es un amor agape. Un ejemplo rápidamente. En Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, Dios muestra su amor con nosotros, que aún siendo pecadores. O sea, sabiendo que andamos en pecado, que somos de lo peor, que muchos de nosotros íbamos a decir, Señor, ¿sabes qué? Yo creo en ti, pero yo nunca voy a ser cristiano. Jamás voy a ir a esa iglesia. ¿Cuántos de ustedes dijeron eso? Yo dije eso, hermanos. Yo dije eso. Y yo decía, ¿yo con una Biblia? Y luego cuando pasé a la iglesia, pues me compré una de las más chiquitas para que, pues como había dicho que no iba a andar con una biblioteca, ya miren ahora la que tengo. Y no creen que es por la edad porque ya no puedo ver, pero el punto es de que fíjense cómo son las cosas. Sabiendo que muchos no lo iban a aceptar, Él murió por nosotros. Ese es el amor ágape, es el amor que debemos de tener hacia las esposas, hacia los hermanos. Después en Romanos capítulo 5, versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios a través de la muerte de su Hijo, y mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. También, no lo voy a leer porque quiero, hoy tenemos también comunión, y quiero avanzar porque no creo que vaya a terminar. En Marcos, ahí pueden leer todo, pero no lo voy a leer. Marcos capítulo 2, versículo 29 al 31. Jesús le respondió, estaba teniendo una conversación. Después dice, el primer mandamiento de todos es este. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno. O sea, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ese es el principal mandamiento. Es el principal mandamiento. Y el segundo dice que es semejante. ¿Cuál es? Pues amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es el amar ágape. A tu prójimo. Tu prójimo es una persona que te hizo mal. Es tu prójimo. Es tu enemigo que por él te corrieron del trabajo. Ese es tu prójimo. El que te robó, te estafó, te dio una paliza y ahora nomás quieres verlo para desquitarte. Ese es tu prójimo. Y dice que aquí que lo tienes que amar como a ti mismo. Y luego continuando dice, y no hay otro mandamiento mayor que estos. Que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El primero. El segundo es, amarás al prójimo como a ti mismo. Fíjense. Y tampoco lo voy a leer todo, pero un ejemplo bien bonito de lo que es el amor ágape, y siempre lo leemos cuando hay conferencias de esposos, de matrimonios, de parejas, o cenas, o estudios. Voy a tomarlo del versículo 4 en adelante, de 1 Corintios capítulo 13. Y antes ahí dice que se hablara de lenguas angelicales o angélicas, y dice que no tiene amor, no sirve de nada. Que si tiene profecía y entiende todos los misterios y toda la ciencia, y tiene mucha fe, pero no tiene amor, dice que nada es. Después, el versículo 4 dice, el amor es, ¿qué es el amor, hermanos? Es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Ah, cómo somos envidiosos, ¿verdad? Cuando el vecino le va bien o a alguien, el compañero, uno dice, ay, ¿y cómo le está haciendo? Y lo que gana, y mira, ¿cómo tiene ese carrazo? ¿O cómo acaban de comprar casa? Saben, uno puede estar preguntando así, pero dentro de ahí la raíz es envidia. ¿Por qué él? ¿Cuántos de nosotros decimos, gloria a Dios, man, qué bueno? Tal vez aquí a los de la iglesia o a un familiar. Pero si vemos a alguien que nos ha hecho mal al prójimo, decimos, algo anda haciendo. Estará en drogas o estará haciendo algo chueco en anda. O nomás yo, ¿verdad? Nomás yo, Señor. Pero fíjense lo interesante. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. ¿Saben que los niños de chiquitos nacen con it's mine? Todos los niños es de ellos. Y yo sé que muchos papás no les enseñamos. Yo no les enseñé a mis hijas que dijeran eso. Pero ellas de chiquitas agarraron la onda rápido y dijeron, it's mine. Y todos querían que fuera de ellos. Ese es el pecado que hay en nosotros. Porque no busca lo suyo. No se irrita. O no se enoja. ¿Aquí hay enojones? ¿Sí? Nomás hay como dos, nada más. Tres. No se irrita. Y no guarda rencor. ¿Hay rencorosos aquí? No, ¿verdad que nadie? Aquí sí, nadie. Nadie. Eso sí, rencor. Y, es más, yo ni conozco esa palabra. Fíjense cómo son las cosas. No guarda rencor. Después dice que no se goza en la injusticia. Más bien se goza de la verdad. Ni siquiera les voy a preguntar, pero pónganse a pensar cuando algo, se dan cuenta que algo le ocurre a alguien que les hizo mal. Un accidente. No como que muy dentro uno dice, para que aprenda o para que se le quite. ¿No decimos eso? Y dice que no se goza de la injusticia. Versículo 7, no, todo lo sufre. Todo lo cree, eso es el amor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y dice que el amor nunca deja de ser. Es eterno, es para siempre. Porque dice que las profecías se van a acabar, y se van a, las lenguas también se van a terminar, y la ciencia se va a acabar. Pero el amor es para siempre. Porque, ¿quién es amor? ¿Dios es eterno? Es para siempre. Es para siempre. Con eso vamos a dejarlo ahí. Pero en casa, hermanos, es bueno que lean todo ese capítulo 13, porque nos como que nos habla y uno se siente así, ay Señor, perdóname, me falta mucho amor. También le dice, sé ejemplo de los creyentes en espíritu. Y saben ustedes que el andar de la persona, del Hijo de Dios, del creyente, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Tiene que ser guiado por el Espíritu, porque si no es guiado, hermanos, por el Espíritu, va a ser guiado por nuestra carne. Y cuando somos guiados por nuestra carne, ¿qué vamos a estar buscando? Las cosas de este mundo. Totalmente. Las cosas que a mí me agradan, las cosas que le agradan a mi esposa, las cosas que me hacen sentir bien. Y ese es el punto. Y Pablo aquí le dice, asegúrate de que los creyentes te vean lo espiritual que eres y no lo mundano que eres o las cosas del mundo que quieres, poniendo su mente, o sea, concentrándose o enfocándose en las cosas espirituales o simplemente tener una mente espiritual. ¿Tenemos mentes espirituales, hermanos? ¿Verdad que nada más a veces los domingos cuando venimos a la iglesia, cuando estamos leyendo la Biblia, ay, nos ponemos como una mente espiritual o el casco espiritual y lo demás? Y ¿saben qué? Me estaba dando convicción porque uno dice, ay, hermano, es que pues es bien difícil, estamos en el mundo. Y sí, estamos en el mundo y la televisión y todo. Recuerden, la semana pasada estuvimos hablando cómo es como un vacuum que nos están chupando todo y una corriente que nos lleva y estamos como agarrándonos. Y si bajamos la guardia y no estamos firmes, vamos a estar en el mundo y ya ni vamos a ver, ¿será bíblico? ¿Será bien lo que estoy haciendo? ¿O vamos a estar grises? Ya no vamos a ver lo que es verdadero y lo que es falso. Y ese era el problema que Pablo quería que los hermanos se dieran cuenta, y sobre todo Timoteo, de ver, ¿es verdad o es verdad con mucha mentira? Y es bien importante, hermanos, que estemos bien metidos en las cosas de Dios, leyendo la palabra para poder ser esos creyentes llenos del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 5 dice, porque los que son de la carne, ¿en qué cosas piensan? En cosas de la carne. Y los que son del Espíritu, en cosas del Espíritu. O sea que tenemos que estar bien metidos en las cosas que son de Dios, del Espíritu, para tener mente del Espíritu. Romanos también 8, 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice que estos son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Y muchas veces, a veces uno dice, wow, Señor, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Estás conmigo? Y Dios está ahí. Somos hijos de Dios, pero nos hemos desenfocado. Hemos puesto la mente tal vez mundana y no tenemos la mente espiritual. Y al final estamos haciendo cosas que son bien carnales. Y no nos damos cuenta. Y ahí es donde un hermano tiene que venir y exhortarnos y hablarnos. El otro punto era, sé ejemplo para los creyentes en fe. Tenía que ser fiel a su llamado. Tenía que ser fiel al Señor Jesús, a la iglesia, a pesar de la oposición y las pruebas y dificultades. Cuando alguien recibe un llamado, hermanos, dependiendo de la persona, del llamado, de lo que la persona siente en el corazón y lo que él quiera hacer para el reino, van a venir oposiciones. Va a haber oposiciones. Y es parte del proceso. ¿Qué pasa cuando pasamos por la prueba? Va creciendo la fe, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando va creciendo la fe? Nos vamos fortaleciendo. Llegamos a un punto donde nos damos cuenta que las pruebas son buenas para el siervo de Dios. Las pruebas son bien importantes para que el Señor nos vaya refinando. Nos vaya quitando cosas que pueden ser juguetes de nosotros. Un juguete es algo que es muy mío y esto no lo dejo. Puedo dejar aquello, pero esto ni es pecado grande. O esto, nadie se da cuenta. Eso aquí se puede quedar. Pero cuando le estamos sirviendo al Señor y queremos de veras, Señor, heme aquí, el Señor empieza a quitar todo, hermanos, de lo que va a estorbar para servirle. Si quiere decir, voy a perder el trabajo, voy a perder mi casa, voy a perder, el Señor lo va a hacer. Porque le hemos dicho, Señor, heme aquí, úsame, Señor, cámbiame, me entrego a ti. Y ahorita ustedes están diciendo, ay, yo nunca voy a hacer eso, yo no quiero perder mi casa, yo no quiero, y yo sé que están pensando eso, porque yo eso pensaba. Pero ¿saben qué? El Señor lo hace de una manera que cuando uno está pasando por la situación, ni se da cuenta que está en pruebas. Uno nada más sabe, oh, pues no tengo trabajo. Hermanos, oren por mí. Pero el Señor sigue teniendo cuidado de nosotros. Sigue proveyendo para la comida. El Señor sigue. Él es fiel. Él es fiel. Y no hay ningún justo que ande mendigando pan. Porque el Señor va a proveer. Y eso es lo más bonito, ¿no? Entonces, sé un ejemplo para los creyentes en fe. En Lucas, Capítulo 9, versículo 23. Jesús hablándoles decía: si alguno quiere ir en pos de mí, o sea, si alguno me quiere seguir, dice, niéguese a sí mismo. ¿Cómo me niego a mí mismo? ¿Cómo me puedo negar yo a mí mismo? Pues, si estoy agarrando la cruz, ¿qué implica cuando yo agarro mi cruz? ¿Que voy a dónde? Me van a crucificar, voy a morir. Entonces, el agarrar mi cruz quiere decir, prepárate, porque vas a ir muriendo de a poco a poquito. De a poquito. Quiere decir que lo que te hace a ti, este hombre que es muy poderoso, tal vez, ustedes pues, muy poderosos, que tienen convicciones muy así, que nadie nos va a hacer cambiar, el agarrar la cruz y seguir a Jesús, todo eso se va a ir quitando. Porque el Señor nos quiere ver humildes. Humildes para que Él nos pueda levantar. ¿Por qué, para qué nos pueda levantar? Estamos siendo pasados por fuego para que se nos quiten todas las imperfecciones, para poder ser puros ante Él. Entonces, Jesús, vamos a continuar, dice que si alguno quiere venir en pos de mí, Jesús hablando, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz, dice, una vez al año, o una vez a la semana, todos los domingos, no, dice, cada día hermanos, cada día, y dice, y sígame. También Lucas, capítulo 16, versículo 10, dice, el que en lo poco o en lo muy poco es fiel, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Quiere decir que si en lo poquito somos fieles, pues si el Señor nos bendice y nos da abundancia, de lo que sea, de lo que sea, va a darnos abundancia. Uno puede decir, ay, Señor, es que, pues, Señor, o uno le puede decir a un hermano, es que yo no puedo ofrendar ahorita porque gano muy poquito y no puedo. Y hay veces que sí, de veras no se puede porque ya hay pagos y de repente el sueldo se lo cortan y a veces no se puede diezmar y todo. Pero no estoy hablando de esas situaciones extremas, estoy hablando más bien cuando sí hay dinero y se compran, mejor ir al cine, mejor ir a un restaurante y ya no hay dinero ahora para dar los diezmos. Y uno dice, ah, es que no me alcanza, por eso no diezmo. Pero si me dieran un aumento, si ganara más, hermano, yo daría. Hay que recordar este versículo. Si en lo poquito somos fieles, hermanos, en lo mucho vamos a hacerlo también. Pero si en lo poquito no somos fieles, en lo mucho menos. Menos. El punto, hermanos, es que hay que ser fiel al Señor en lo poquito. En lo poquito. En lo poquito. Puede ser en el tiempo. Si, Señor, yo no tengo tiempo, pero yo tengo 10 minutos o una hora. En esa hora te la voy a dedicar a ti. Si tenemos más tiempo, Señor, de alguna manera nos da más tiempo. Más tiempo para nuestra familia, más tiempo para otras cosas. Y recuerden, es un principio que debemos siempre tenerlo en nuestra mente. Ahora, para un ministro, no importa las circunstancias, debe permanecer fiel y leal. Ahora, no más para un ministro, para un cristiano. Imagínense que pasamos la prueba y estamos en medio de la prueba y las personas nos están viendo y estamos como peores que los que están en el mundo que no tienen esperanza. Y nos andamos... ¡Ay! Lo bonito es que estamos pasando por la prueba y el Señor ahí nos tiene. El Señor ahí nos tiene. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 dice, así que hermanos míos y amados, estad firmes, firmes y constantes. Y fíjense lo interesante, dice, creciendo en la obra del Señor siempre. O sea, parte del poder estar firmes y constantes es estar creciendo en el Señor siempre. Si no estamos creciendo en el Señor siempre, no vamos a poder estar constantes y mucho menos firmes en la fe. Y es bien importante eso, sabiendo que de vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El otro punto es ejemplo para los creyentes en pureza. Y el buen pastor o el buen ministro debe de vivir una vida moral, limpia, justa y honesta. Jesús dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué? Pues porque ellos van a ver a Dios. Los de limpio corazón. También 1 Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor. nacido de corazón limpio y de buena conciencia y no fe fingida. ¿Qué es una fe fingida, hermanos? ¿Será un hermano hipócrita que dice que o profesa ser algo y en realidad simplemente es un lobo vestido de ovejita? ¿Han visto una caricatura que ponen en Facebook que se ve ahí la ovejita, pero abajo es como una máscara y está el lobo así, viendo a ver a quién va a devorar? ¿Y saben qué, hermanos? El punto bien importante de esto de hay que ser puros es estar libres de la avaricia, de esas pasiones desordenadas, de no buscar cosas para uno mismo. Hoy me estaba parqueando aquí y están los tres espacios ahí. Y así llegué directo y me entró convicción. Dije, los hermanos están dejando este espacio para los visitantes, para las personas que vienen. Y yo aquí bien parqueado. Y ya los se abrieron las puertas y ya no pude. Pero ahí dejé el carro. Pero es un beneficio que parquearme ahí en vez de... Todos ustedes se parquean lejos para dejar eso ahí para los visitantes. Pero si lo hiciera, bueno, tal vez lo hice, ¿no? Porque no moví el carro. Y ni sé por qué lo estoy diciendo, pero el punto es esas cositas chiquitas que si nos damos cuenta que estamos buscando privilegios nada más por... Estamos mal, hermanos. ¿Y cuántos líderes o pastores vemos en ministerios grandísimos que primero es para ellos y después para los demás? O a veces nada para los demás. Más bien, hermanos, necesitamos $1,000. Yo sé que aquí hay unos 10 que van a dar $1,000. Porque el Señor ya me dijo, y a ver, hermanos, ¿quiénes? Y empiezan todos ahí. ¿Y saben qué? No, tal vez nos puede dar gracia, pero eso sucede en muchos ministerios. En muchos ministerios. Y ya vimos semanas atrás que son falsos profetas. Después, en Job, fíjense lo que dice Job 11:15. Dice, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y de nada temerás. También el Salmo 24, versículo 3 y 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. O sea, el limpio de manos y puro de corazón. ¿Es fácil, hermano, estar limpios de corazón? No, ¿verdad que no? Es bien difícil. El otro punto es que Pablo le estaba diciendo... ¿Sabes qué, Timoteo? Tienes que aprender la palabra y enseñar para poder crecer. Y ahí en ese versículo 13 vemos esos tres puntos. Dice, entre tanto que voy, o sea, mientras que llego, tú sigue estudiando, sigue leyendo la palabra y la exhortación y la enseñanza. Ahora, el buen ministro, hermanos, dedica tiempo a estudiar. Y me entró convicción. Y es tan importante estar metidos en la palabra, porque hermanos, de ahí comienza todo. La palabra la procesamos y de ahí baja al corazón. Y si no estamos leyendo, si no estamos procesando, ¿qué va a haber en nuestro corazón? Va a estar lleno de basura, de cosas del mundo. Y va a ser bien difícil. Entonces ahora estamos luchando. ¿Qué será bueno? Y estamos preguntándonos, ¿cosas de las cosas espirituales o las cosas carnales de este mundo? Ni siquiera tenemos que preguntar qué es lo bueno, ya... Debemos de saber. A veces, hermanos, me preguntan, pastor, ¿y esto? Y me dijo, ya sabes la respuesta. Y a veces sabemos la respuesta, pero estamos tan así que necesitamos a alguien. Yo le pregunto a un hermano le llamo, hey, fíjate, hermano, mira esto, ora por mí. Ay, pastor, pues usted ya sabe. Y como que llega, como que a uno le prende el switch. Y dice, wow, pues sí es cierto. ¿Para qué uno está preguntando esas cosas? O uno ya sabe, hermanos, ya sabemos cuando son las cosas de Dios y cuando son cosas de la carne normal, simplemente. Porque recuerden, la palabra es nuestro pan de cada día. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice, Timoteo, predica la palabra e insta a los hermanos a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye y reprende, palabra clave, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí el lectura, pues sabemos leer la Biblia, leer la palabra. El número 2, que dice la exhortación, Fíjense que la exhortación yo siempre, y lo compartí la semana pasada, pero siempre me gusta decirlo porque me encanta lo que quiere decir la exhortación. No nomás es estar amonestando, o llamando la atención o regañando a un hermano que anda tal vez en pecado o necesita una amonestación. ¿Saben qué quiere decir? Es consuelo, es aliento, es levantar al caído, es fortalecer al débil. Eso es ser una exhortación. Y la imagen que se me viene es cuando ven los viñeros, cómo crecen así las ramas, y simplemente es levantar esa rama para que continúe creciendo y ponerle ahí una base para que esa rama lleve fruto, para que salga la uva en un viñero. Y es exactamente lo que es una exhortación, es levantar al hermano para que lleve fruto, para que produzca fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es el amor, para que tenga amor el hermano, para que cambie sus maneras. Ahora, es tan importante, hermanos, estar exhortando. Fíjense lo que dice en Hebreos, capítulo 3, versículo 13. Dice, antes exhortados los unos a otros. ¿Cuándo? Nada más cuando los vemos o cuando andan mal o cuando se alejan de la iglesia. No, dice, cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por engaño de pecado. O sea, para que ninguno de ustedes se endurezca, hablando de corazón, que se va a endurecer el corazón y va a ser engañado del pecado. ¿Es fácil, hermanos, caer en pecado? ¿Sí? Es bien fácil. Uno dice, si nomás ve, ¿qué dice? Así de simple. Y si vemos la segunda vez, oh, de veras, ¿es lo que vi? Wow, sí está guapa. Está guapa. Ya rete que pequé, como se dice. ¿Y saben qué? Eso en nuestra cultura, es bien normal. Pasa una mujer y hasta uno está viendo ahí, viendo, como si nada. Cuando somos hijos de Dios, ya eso se tiene que terminar. Y yo sé que es una costumbre, pero es una mala costumbre. Es una mala costumbre. Y ahí es cuando debemos de venir y amonestar, hermanos, a levantarlos, porque al final de cuentas tenemos que exhortarnos cada día, diario. Han estado con hermanos y están platicando y tal vez en la tienda o no sé, y pasa alguien y el hermano voltea y ve. No me digan que sí o no. Pero en ese momento hay que decir, hermano, what's happening? ¿Verdad que no decimos nada? Nos quedamos callados. Estoy hablando de los hombres. Las mujeres, ustedes tienen sus cosas. Cuando hablan de la novela, oh, si te gasten Luis Enrique o Martín, no sé qué. No sé qué nombres hay ahorita en las iglesias, en las novelas. Pero que era Juan Carlos o que, no sé. Siempre son dos nombres. ¿Viste cómo lo que le compró a la esposa? ¿O viste cómo la perdonó? No sé. Hermanas, están pecando porque ya dicen, si así fuera mi viejo, mi esposo. Ay, mira que, ay. Están ya pecando de otra manera. Igual que un hombre peca con la mente y ve, las mujeres son más de relaciones, de sentimientos. Es exactamente igual. Y si mujeres están hablando entre mujeres y están hablando, mira el esposo de fulanita, mira lo que le hizo. Ay, she's so lucky. Estamos a punto de pecar si no es que ya han pecado, hermanas. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Ahí se usa la exhortación, ahí se habla y no estamos diciendo que un regaño o una, te voy a decir la exhortación, no, simplemente, hey, hermana. Ahora, y todo esto viene porque es importante estar congregados. Si estamos congregados, estamos yendo a la iglesia, hay una afinidad entre los hermanos. Entonces ya eso se presta a hablarles cosas más fuertes, o simplemente hay hermanos que se abren a otros hermanos, y si hay autoridad, hermanos, si un hermano le ha dado autoridad de poder ser llamado a cuentas, hermanos, tenemos o tienen la luz verde para decirle, hijo, ¿qué te pasó? Yo aquí a muchos les llamo la atención, y muchos también me llaman la atención, pero me llama la atención, pastor. Le digo, sí, hijo, perdóname, sí, sabes que sí, ya, estoy mal. Y es bien importante que estemos chequeándonos unos a los otros. Hermanos, es tan fácil alejarnos del Señor y creyendo que estamos bien. Y si queremos al hermano, Porque recuerden que tenemos el amor fileo. Si lo queremos, tenemos que decirle en qué está fallando. Y nos dice, ah, hermano, hay que orar y todo va a estar bien. Y si sabemos que el hermano está mal, ay de nosotros, hermanos. Porque ya estamos siendo cómplices de pecado. Porque sabemos que hay pecado. Y por eso es si una persona se ha abierto sus intimidades, hermanos o hermanas, y ustedes se dan cuenta que el hermano o la hermana está mal, y no le dicen, hermano, arrepiéntete, estás mal. Vamos a orar, mira, yo creo que, mira, estás mal. Perdona, o no sé, ahí como el Señor los está yendo. Y si no lo decimos, el Señor nos va a decir, hey, ¿qué pasó? Yo envié a esta hermana o este hermano para contigo, porque sabía que tú me buscas, sabía que lo que tú le ibas a decir, ¿y qué pasó? No estabas valiente, no estabas firme, no estabas en el espíritu, estabas en las cosas del mundo, estabas en las cosas carnales. Y eso a mí me da mucho temor como pastor, hermanos. Todos se recuerdan el versículo donde dice, pero Señor, yo predicaba tu palabra, pero Señor, yo hacía milagros en tu nombre, Señor, yo. Imagínense, estos eran falsos maestros. Lo podemos ver que eran falsos maestros. Y los milagros que hacían no eran de Dios. Porque el Señor dice, ¿y vos quién sos? ¿Quién es tú? Apartaos de mí, dice, ni sé quién eres. No los conozco, no sé quién son. Apártense de mí, dice. Ese es lo triste, hermanos. Pero el punto es, palabra bonita, exhortación. Y tenemos que practicar, hermanos, esa palabra en la iglesia, con sus hijos, con la esposa. Recuerden, es consuelo, es dar consuelo, dar aliento, amonestar también, sí, llamar la atención, sí, pero es levantar al caído, fortalecer al débil. Amén. Ya para terminar, el versículo 14, el buen ministro no descuida el don que Dios le dio. Dice, no descuides el don o el regalo, el don que hay en ti, que fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio, o sea, de los líderes, de los ministros. Y aquí se está refiriendo al don espiritual, la unción, lo que viene del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo les ha dado a cada uno de ustedes, hermanos. No porque el pastor o los líderes digan, vamos a ungir a este hermano como pastor o a este hermano como esto, para que esperemos que Dios lo levante. No. Es primero Dios. Dios es el que da el llamado. Dios es el que levanta a las personas. Dios es el que también los sienta. Y Dios es el que va fortaleciendo al hermano, al siervo. Lo que uno hace, lo que los ancianos hacen, lo que los ministros hacen es simplemente confirman lo que Dios está haciendo en ese hermano. Y así debe de ser. En otros lugares tal vez simplemente, oh sí, es mi compañero, mi cuate, me llevo bien con ese hermano, vamos a traerlo para que sea parte del equipo, para que no funcione así. Ya esas son cosas de la carne. Son cosas de la carne que muchos ministerios, por eso hay desunión, por eso hay división, por eso no es un solo cuerpo, simplemente hay varios, un grupito aquí que sigue a este líder o a este pastor, otro grupito allá que sigue a este líder, a este, y saben que, hermanos, eso no es de Dios, no es de Dios. ¿El cuerpo de Dios está dividido? ¿El cuerpo de Cristo está dividido? No está dividido, es un cuerpo, en un mismo sentir. El otro punto es el versículo 15, le dice, permanece en la palabra, permanece en la palabra y no más lea, sino medita en ella. Versículo 15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y el versículo 16 dice, el buen ministro se cuida de sí mismo. Y uno dice, pues, ¿qué quiere decir cuidarme de mí mismo? ¿Ustedes saben qué quiere decir? Cuando si yo les digo, hermano, cuídate de ti mismo. ¿Ustedes saben a qué me estoy refiriendo? Fíjense lo que dice Pablo, le dice el versículo 16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dice, persiste en ello. pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Palabras bien importantes, bien claras. La palabra ten cuidado significa mantenerse o estar alerta, o seguir poniendo atención en las cosas que él está haciendo, lo que yo estoy haciendo y lo que estoy enseñando. O sea que simplemente, Timoteo, huye de las tentaciones juveniles, como decía, ¿no? Pero huye de las cosas que te seducen. ¿Qué seducen al humano? ¿Qué me seducen? ¿Qué lo seducen a ustedes? Poder, dinero y las mujeres. Son las cosas que... Y le dice, ten cuidado en eso, en esas tentaciones que te pueden seducir. Es más, que quieren venir a seducirte. Controla tus pensamientos. Renueva tu entendimiento. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para todos, yo mismo venga a ser eliminado. También 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 dice, sed sobrios y velad. Y velad. ¿Por qué tenemos que estar, o sea, no, sobrio es lo opuesto a qué? A lo borracho, ¿verdad? Dice, sed sobrios y vela. O sea, no te quedes dormido, que no se te duerma el gallo. Ponte listo, ¿por qué? Porque vuestro adversario, o sea, el diablo, anda como león rugiente. Y no nomás que anda ahí, sino él quiere ahí andar alrededor buscando a quién va a devorar. Palabras bien importantes. Y le dice, ¿sabes? Cuida tu estudio. Cuida tu estudio. Evita esas doctrinas, filosofías, ideas, fábulas, historietas de, vimos la semana pasada, de viejas, ¿verdad? De viejas y una palabra así media dura. Y por cierto, qué bueno que me recordé. Martín me llamó. Y es una palabra que no muchos comentarios hablan de eso, como que lo brincan o algo. Pero al final son historietas, hermanos. Historietas de leyendas, como de mujeres, de que las abuelitas decían, oh, es que la abuelita continuaba o decía. Di un ejemplo de la Llorona. Eso son historietas, leyendas que tal vez pasaron o tal vez no pasaron, pero simplemente pues no tienen sentido, no tienen ningún fundamento. Y a eso se está refiriendo, a fábulas de viejas, dice, de mujeres, o sea, de mujeres. Ya con este versículo voy a terminar, dos versículos más. Dice, no impongas con ligereza, no impongas con ligereza, o sea, con muy fácilmente las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Dice, consérvate puro. Y Jesús en Apocalipsis 3:11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y aquí simplemente, hermanos, nos está diciendo de que el Señor ya viene y todo lo vemos. Todos lo estamos viendo. Estamos en los últimos días. La gente puede decir, bueno, siempre dicen que hemos estado en los últimos días. Pero hoy ya hay muchas profecías que se han cumplido. Y si vemos todas las cosas que se han cumplido, ya cualquier un evento principal que estemos esperando, ya casi no. Ya incluso ya está alineado el oso de donde habla y el dragón que viene siendo Rusia y China. ¿Quién iba a pensar que se iban a unir? Pues ahorita están unidos para estar combatiendo el grupo terrorista y están en Siria, en Jordania y están al norte de Israel. Y dice que el dragón y el oso vienen y vienen del norte. Entonces ya en cualquier momento viene el Señor y nos vamos en el rapto. Nos vamos en el rapto, hermanos. Y la gente está metida en que Donald Trump es racista y que Hillary es una mentirosa, y hay que votar nuestra conciencia, porque si ya sabemos y votamos en contra de nuestros principios, entonces hay que orar para que las personas que pueden votar, voten y sea la voluntad de Dios. Al final, hermanos, la Biblia dice que el Señor pone y quita a reyes, a presidentes, a líderes. Vamos a orar y luego va a pasar a dar la Santa Cena. Señor Padre, venimos delante de ti y te damos gracias, Señor. Y Señor, esta semana que viene es una semana tan importante, Señor. No nada más para esta nación, sino para todo el mundo, Señor. Te pedimos, Señor, que tu pueblo salga y vote su conciencia, mi Dios. Porque al final de cuentas, tú vas a poner al que tú crees o al que tú sabes, Señor, que va a ser bueno para este país. Señor, te hemos fallado como nación, te hemos sacado de las escuelas, de las cortes, de lugares públicos, Señor. Hemos matado a tantos bebés, Señor. Hemos cambiado las leyes para acariciar o para estar bien con el pecado, Señor. Y cambiamos las leyes para pecar, básicamente, Señor. Y Padre, te pedimos perdón, Señor. Porque tu pueblo no ha levantado esa voz de alerta. No han sido heraldos, no han hablado, Señor, como tú nos pides que hablemos. Señor, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, Señor. Sabemos que nuestra ciudadanía es celestial. Pero, Señor, nos has puesto para hacer luz en este mundo, Señor. Y, Padre, nuestra luz no ha brillado, Señor. Y sabemos, mi Dios, que así como tú vas a poner al líder que tú ya has establecido, Señor, te pedimos que nosotros hagamos nuestra parte y votemos conforme a quien tú eres, Señor. Y conforme a nuestras convicciones, Señor. Y Padre, también te pedimos por este fin de semana, Señor, el torneo de amor, Señor. Te pedimos, Señor, que todo lo que necesitamos, Señor, todo lo que tú ya sabes, mi Dios, que simplemente lo provea, Señor. Te pedimos por fortaleza en el viaje y de vuelta, por sabiduría en las cosas que vayan a ocurrir allá, por todos estos niños que van a participar, por todo lo que las personas, mis hermanos, congregaciones han aportado, Señor, todas las donaciones, mi Dios, te pido que bendigas y multipliques sus donaciones, mi Dios. Te damos gracias en lo que vas a hacer este fin de semana, Señor, en lo que vas a hacer el martes en las elecciones, mi Dios, y en lo que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor, como hijos tuyos y como congregación. Te damos toda la gloria, mi Dios, te damos todo el honor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.